rompecabezas.
Primera zona.
Son las 12 horas 33 minutos de este miércoles 10 de mayo del 2017. Estamos aquí en Montevideo con cielo parcialmente nublado. 16 grados la temperatura en estos momentos, es la máxima del día. 9 grados la mínima, va a ser mucho fresco. Ya lo hizo en la mañana, seguramente también en el correr de la jornada. Todavía vamos a ver solcito en el día de mañana con un aumento, un repunte en las temperaturas. Ya para el viernes, temperaturas casi calcadas del viernes en adelante. En 19 grados las máximas, entre 11 y 16 grados las mínimas, depende de qué día. Lluvias en el pronóstico extendido de Weather Channel para las jornadas del viernes, del sábado y del domingo. Quizá algunos vientos, pero bueno, estaremos actualizando toda la información meteorológica de aquí a poco. Amigos, el canciller Rodolfo Nino Boa estaba siendo interpelado, porque hay un pequeño intermedio en este momento, a esta hora en la Cámara de Diputados por el legislador colorado Ope Pasquet, quien le está cuestionando sobre la posición del gobierno frente a la difícil situación política que atraviesa Venezuela. La bancada del Frente Amplio llegó a un acuerdo en la jornada de ayer para aprobar una moción y respaldar al gobierno durante la interpelación. La resolución se da luego de que el Partido Comunista hiciera pública su discrepancia con el canciller por los pronunciamientos sobre el país caribeño. El diputado comunista Jorge Pozzi explicó que la moción apoya al gobierno, pero no en particular a Nino Boa. Escuchémoslo.
Estamos hablando acá de que va a una moción de consenso para participar en el Partido Comunista, respaldando al gobierno nacional. En realidad no sería la primera vez que votamos una moción que respalda al gobierno, no habla del ministro. Nosotros entendemos que respaldando al gobierno se respalda al ministro, porque en realidad el ministro ha declarado, y el presidente también lo ha dicho, que la política exterior ha sido llevada adelante por el presidente con el ministro respectivo, y eso es el gobierno nacional. Por lo tanto, respaldando al gobierno nacional, nosotros creemos que dejamos saldadas todas las cosas. Además, el ministro ni mismo dijo que no le interesa que en la moción aparezca que está respaldo a él, ¿no? Personalmente.
Bien, efectivamente debe estar morfando porque está en intermedio.
Está en el bar de la esquina comiendo la milanesa.
En el bar de la esquina, bueno,
vi un a las risas me dicen por interno.
¿Sí?
A las risas.
A las risas, bueno, me parece muy bien. Bueno, me parece muy mal. Lo que escuché y lo que vi, ¿verdad?, de la interpelación que estaba transcurriendo a estas horas en el Parlamento, era justo, bueno, el momento de respuesta de Nino Boa a algunas de las puntualizaciones, interrogantes y la exposición que hacía el diputado Ope Pasquet, que fue el diputado interpelante. Y bueno, refería, ¿verdad?, un poco a la situación venezolana, cómo se ha ido desmadrando, ¿no? Y hacía una especie de cronología que él iniciaba a partir de la muerte en el 2013 de Hugo Chávez, la victoria de Maduro en las urnas por mínima diferencia, recordemos,
sí, sí, sí.
50.6% a favor de Maduro, 49.1% a favor de Capriles, a quien han inhabilitado, ¿verdad? También, como fíjense ustedes, ¿no? Digo, ¿te puede gustar o no? Porque a mí me han increpado muchas veces, a mí no me gusta ninguna de las dos facciones que pugnan por el poder hoy en Venezuela, pero mucho menos me gusta esto que está haciendo Maduro ahora, desde luego. Hay jerarquías y hay coyunturas, y uno tiene que tomar posición en las coyunturas. Bueno, la victoria fue muy cerrada para Maduro, confirmó después en las legislativas posteriores, a las cuales voy a hacer precisión ahora en minutos en este raconto que hacía el propio Nino Boa, pero recuerden eso, ¿no? 50.6% en la victoria de Maduro contra un 49.1% de Capriles, que está inhabilitado, y al otro gran candidato, que es Leopoldo López, lo tiene en cana. Uh-huh. O sea, mirá cómo va limpiando la cancha, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, en el 2014 se da, bueno, el derrumbe del precio del petróleo mundial, con lo que significó eso para una economía que está basada efectivamente en el crudo, como la venezolana, y allí se dan todas aquellas serie de manifestaciones, recordarán, que terminaron con muertos y efectivamente con la prisión de Leopoldo López, la otra gran figura de la oposición madurista. En el 2015, la derrota parlamentaria, que confirmaba la tendencia en alza de quienes se oponían al gobierno de Maduro, ya demostrado en un país dividido prácticamente a la mitad, en el año 2013 en las elecciones nacionales, pero que después en las legislativas ratifica a la oposición del chavismo. A mí ya me cuesta decirle el chavismo, porque esto es madurismo.
Es madurismo.
Si ya quiere cambiar la constitución de Chávez, o sea, no es chavismo ya, ¿verdad? Que tampoco el chavismo me gustaba mucho, debo confesarlo, y es de dominio público, de público conocimiento, siempre lo he dicho. Pero esto es realmente increíble. En el 2015 se cristaliza esa derrota parlamentaria y ahí empieza todo esta etapa más nefasta, ¿no? Ya en un 2016 en donde se insta al revocatorio, donde se deja, no se da lugar al revocatorio, siendo que se había superado amplísimamente la cantidad de firmas necesarias. La justicia resuelve disolver el Parlamento, todo lo que pasó después, eso ya es más fresco, ¿no? Y la postergación, ahora ese es el último, la frutilla del postre es la postergación de las elecciones a gobernadores, ¿no? De gobernaciones. O sea que realmente un momento tremendo el de Venezuela. Y da cierta tristeza ver cómo la política se impone sobre la humanidad, ¿no? Ya lo político sobre lo jurídico, sino lo político sobre lo humano.
Sí.
Lo político sobre las vidas humanas, ¿no? Gente que está muriendo todos los días de hambre y gente que está muriendo por manifestarse, por querer que se respete la Constitución.
Y que está siendo juzgada injustamente, además.
Bueno, ahora vamos a agregar datos en el panorama internacional que hablan ya con justicia militar interviniendo. La verdad que es una situación tremenda y lo que es más tremendo es eso, ¿no? O sea, los devaneos que se dan acá, en Uruguay, por eso está aconteciendo esta interpelación. Y en la izquierda mundial, que yo insisto, ¿dónde está la izquierda en el mundo? ¿En China? ¿En Cuba? ¿En Corea del Norte? ¿En Rusia? ¿En Uruguay? A mí me parece que no está en ningún lado, ¿eh? Hay que buscarla a la izquierda. No sé dónde va a aparecer, pero de lo que hay no, ¿eh?
En los libros de historia, me parece.
Sí, no, está la grifa, ¿no? La grifa la tienen, pero de izquierda no. La izquierda, esto la izquierda no le da para adelante. Claro. Stalin también era de izquierda, me parece. Por lo menos se decía, ¿no? O sea, digo, una cosa es decirse, otra cosa es ser. Los autoritarismos, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, sirven para nada. Son autoritarismos y están muy lejanos de la democracia, que es el sistema. Será imperfecto, como decimos siempre, pero creemos que es el mejor de todos los que existen. Amigos, seguiremos este tema. La interpelación está en intermedio, como les decía. Seguramente regresará y tendremos alguna novedad que usted va a enterarse escuchando aquí El Espectador. En otro orden de cosas, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, resolvió en asamblea una serie de paralizaciones entre el próximo 30 de mayo y el 1 de junio, si bien no se han determinado las zonas que corresponderán a cada día. Ya les habíamos adelantado algo de esto ayer, pero hay más precisiones. Presupuesto y políticas educativas son algunas de las reivindicaciones que plantea FENAPES, que está a la expectativa de lo que suceda en materia de rendición de cuentas y esperan, claro, que se logre un acercamiento por parte de las autoridades en materia presupuestal. El directivo de FENAPES, José Olivera, dijo que aspiran a que se agregue además un 1% para investigación y desarrollo.
Y a este 6% hay que agregarle un 1% del PBI destinado a investigación y desarrollo. Si uno toma en cuenta el aumento presupuestal de los dos primeros años, esto es 2016 y 2017, la aguja se ha movido muy poco. Por lo tanto, cumplir y en un 0,3, 0,4 en el mejor de los casos del PBI, ¿verdad?, de aumento. Por lo tanto, cumplir con este objetivo, este compromiso electoral, va a implicar que en el del 18 al 20, o sea, desde 2018 a 2020, el Poder Ejecutivo tenga que hacer un refuerzo presupuestal bastante importante.
Bien, el Estado Olivera que pedía además del 6%, ¿verdad? José Olivera, directivo de FENAPES, un 1%, como les decíamos, para investigación y desarrollo. Los estudiantes de la carrera de maestro en primera infancia señalan que la falta de recursos dejó este año a 900 jóvenes sin lugar para estudiar esa opción terciaria. Las autoridades dicen, en cambio, que son 700, lo que representa que solo uno de cada cinco interesados logró ingresar en los 180 cupos disponibles tan solo. Bueno, este reclamo, junto a otros, forma parte de la plataforma que presentó ayer el Centro de Estudiantes de Primera Infancia, el CEPI, al ocupar los institutos normales de Montevideo María Estañero de Munar y Joaquín R. Sánchez, con el apoyo del Centro de Estudiantes de Magisterio. Este año no es el primero en el que faltan cupos en esa carrera. En 2016, unos 150 jóvenes quedaron en lista de espera por no tener un lugar asignado. En aquel entonces, la directora general del Consejo de Formación en Educación, Ana Lopater, le dijo al Observador que en 2015 también se había generado la misma situación. Esta realidad se suma a la que enfrenta año tras año la UTU, donde las colas de jóvenes durante varios días para conseguir un lugar para estudiar son una postal de todos los años. A principios de este año, la lista de espera en la UTU superaba ya los 2.000 estudiantes, no sé si recuerdan. una cifra estremecedora.
Por escandalosa.
Cierto, sí, porque la gente, es un chiquilín que quieren estudiar, ¿no? Finalmente las autoridades lograron hacer lugar para todos aquellos que querían hacer ciclo básico. Por lo menos esa es la solución
y
que encontraron.
Y al menos eso.
Pero aquí, nuevamente, ¿no? La política negativa, ¿no? Educación, 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 y ahí está. La UTU, porque era importante para Mujica,
sí,
¿no?
Claro.
La UTU.
Las formaciones técnicas en los diferentes sectores.
El ADN de la educación, así lo cambiamos, el ADN de la educación.
No, está
dejando a 900 jóvenes sin lugar para estudiar la carrera de maestro en primera infancia. Justo esa, ¿no? En primera infancia.
Sí.
O vamos a creer como la lumbrera de nuestra ministra de Cultura de que como Mir es un, ¿no? Digo, aquello de como Mir es un maestro de escuela,
un maestrito
fracasado. Cualquiera. Todo lo contrario, ¿verdad? Es de absoluto y bruto sentido común. Lo más importante de la educación es la base, como todo en la vida, ¿no? Los años más importantes son los primeros. Pero parece que la ministra.
Y es donde más se está fallando.
Sí, totalmente. Pero la ministra de Educación hace un simplismo a la inversa, ¿no? Cree que en realidad, como apenas. Te están enseñando a hablar y escribir.
Que sumar 2 más 2.
Sí, esto es una pavada, ¿no?
Claro, piensa que es importante, no sé, el adular.
Claro. O sea, digamos que de lleno tenés que entrar a la universidad.
Claro.
Porque ahí está lo importante.
Ahí es lo importante, claro, lo otro. Bueno. Claro,
habría que explicarle a la ministra que hay que empezar todo desde el principio.
Desde
el
preescolar,
¿no?
hay que empezar a explicarlo,
¿no? Para que entiendan. Pero bueno, así está la situación allí, ¿no? Terrible. Y un reciente fallo judicial condenó a OCE a indemnizar a una clienta en 100.000 pesos uruguayos por lucro cesante, gastos y daño moral. La mujer que padece fibromialgia. Reclamó, ¿verdad?, por la excesiva facturación que recibió en reiteradas oportunidades sin obtener una respuesta positiva. La jueza actuante advirtió que el organismo no puede cortar el suministro del agua por tratarse de una necesidad básica para la vida. La sentencia, que es inapelable, obliga a OCE, en este caso, a revisar su reglamentación frente a reclamos frecuentes de facturación elevada. Desde OCE, su presidente, Milton Machado, consideró que la sentencia judicial es un disparate. El jerarca dijo que la empresa estatal se financia con la recaudación de la facturación. Vamos a escuchar.
El fallo, la sentencia nos parece un disparate, porque OCE, tenemos que recordarle a toda la población que se financia y gestiona el organismo de lo que se recauda por tarifa a todos los usuarios en todo el país. Entonces, si bien está el artículo 47 de la Constitución que reconoce y es un mandato que tenemos para gestionar el organismo, que el acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano fundamental, nada habla de la gratuidad del servicio. Entonces, es muy distinto que el acceso sea un derecho humano y OCE trabaja para poder en marcha y cumplir con ese mandato, a que una persona que no paga la factura, que no se le pueda cortar. O sea que eso compromete la OCE en toda su gestión. Realmente nos parece una sentencia que no compartimos, disparatada para lo que es el concepto, acá es un tema conceptual de cómo funciona la OCE, cómo recauda para poder financiar, hacer todas las obras que tenemos y dependemos de lo que se cobra por esa tarifa.
Bueno, capaz que hay que rever todo, ¿no? Yo creo que la mesa está servida para la discusión, para la polémica. El agua es un elemento vital. Capaz que tenemos que entrar a pensar con una mentalidad moderna si tenemos que cobrar por el agua, ¿no? Por más que se tenga que hacer cosas, y bueno, que salgan de renta general. Nosotros aportamos para todo, no solo para OCE. Así que, no sé, capaz que hay que repensarlo. Además, esto por un lado, ¿no? Porque no hay que olvidar que a esta persona lo que se le hacía se le cobraba de más.
Sí, además es un problema que también que tiene OCE, que sí, de los contadores, sí, para dentro de las casas, sí, no puede, digamos, ver qué es lo que sucede. Y también había pasado la semana pasada con un productor en Rocha,
claro,
que se le había cobrado casi 100.000 pesos también de factura, claro, por una pérdida invisible, como decía, claro, la factura.
Claro.
Se lo redujeron a 36.000 pesos, que tampoco podía pagarlo el productor, sí, pequeño productor pesquero de Rocha. Por situaciones que escapan a él.
Totalmente.
Y además le cobraban una cantidad de agua que decía daba como para inundar toda la población, creo que era Castillo Rocha.
Sí. Y a sabiendas, Guille, que se pierde mucha agua, que no se pierde mucha agua, que deja correr, o que por caños, pérdidas.
Igualmente esa agua, cosas, ¿no? Si era una pérdida invisible y volvía a la tierra.
Sí, claro.
No,
tampoco, claro, tal cual. Y bueno, lo otro es la calidad del agua, ¿no?
Claro.
Del agua potable, pero ese, claro, ya es también otro tema. Bueno, yo creo que la polémica está servida porque, pese a la opinión de Milton Machado, que es un disparate esta sentencia judicial, sienta jurisprudencia y también pone en el tapete el enfoque que de pronto uno tiene que tener ahora hacia el agua potable. Capaz que el agua potable no debe ser una simple mercancía con la cual se llena un arca, capaz que tiene que ser efectivamente, como lo es, un elemento vital de acceso para todos, debería serlo. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Creo que igual se pueden pagar cosas de distintas maneras, se pueden pagar recursos desde allí de distintas maneras. Evidentemente esto no se resuelve en un día, ni puede cambiar en un día, pero capaz que esta sentencia judicial empieza a remover la polémica para ese lado, ¿no? No me parece poca cosa. 12 horas 54 minutos del mediodía de este miércoles 10 de mayo, hay 16 grados de temperatura, es la máxima el día de hoy, 9 la mínima, mañana levanta un poquitito, 18 y 13 las extremas de mañana, así se va a mantener el resto de los días, ya viernes, sábado y domingo con lluvias y algo de viento quizá, pero habrá que actualizar el pronóstico extendido de Weather Channel en las próximas jornadas para saber si le pegaron o le erraron. Amigos, Alcoholes del Uruguay, Alur, reconoció que desde el año 2007 le paga a los trabajadores de la caña de azúcar de forma irregular una partida extra al finalizar cada zafra. Según informó El Observador, este pago se realiza en negro desde hace 10 años, sin los aportes correspondientes a la Seguridad Social. El diario informó que el directorio actual de la empresa subsidiaria de ANCAP detectó la ilegalidad y que se propone regularizar, como no podía ser de otra manera, ¿no? La situación ante el Banco de Previsión Social, sino qué imagen se le da a la gente, ¿no? Que tiene que aportar al banco. Bueno, el directorio de Alur reconoció esta situación en un comunicado publicado este martes por la noche. Dice que la partida extra es de unos 7.500 pesos uruguayos por única vez cada año, ¿verdad?, al finalizar la zafra, y que alcanza a unos 1.500 trabajadores zafrales de Bella Unión. El senador Leonardo de León y expresidente de Alur le dijo a Radio Carve que no se pagó dinero en negro a trabajadores del organismo, sino que se le otorgaba una donación al sindicato de la UTA, la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, para mejorar el salario de los trabajadores rurales. Escuchémoslo.
No son trabajadores de Alur. Estos trabajadores son trabajadores rurales que tienen relación laboral con los productores en Bella Unión, y en su momento se tomó la decisión por parte de la empresa, sin tener relación laboral, que había que incidir en una mejora, en un complemento sobre los trabajadores rurales, que son destajistas, cortadores de caña. Se hizo un acuerdo con el sindicato y esto está registrado contablemente como una donación. No es correcto que se plantee que esto no existía en registros contables. Esto está registrado como una donación en los estados contables de la empresa, y fue una decisión que se tomó en su momento de dar esa donación que sirviera como complemento a trabajadores que no tienen relación laboral con la empresa Lur.
Bien, allí están los descargos del senador de León a propósito del reconocimiento del directorio actual de la empresa Alur, subsidiaria de ANCAP, que detectó la ilegalidad y que se propone regularizar la situación ante el BPS, entonces reconociendo de que sí, de que se les pagaba en negro. Digamos que hay versiones encontradas, esto de las donaciones, pero el directorio de Alur ahora detecta esta ilegalidad y se propone, obviamente, regularizar la situación ante el BPS. También esto, más allá de que haya distintas versiones sobre el hecho, un flaco favor le hace a las donaciones, ¿no?
Sí, además.
Porque si a alguno le parece que es útil reconocer, claro, eso, no, está muy mal. Porque digo, ¿y las donaciones con qué sentido se hacen? ¿Cuál es el criterio? ¿Son a piacere del señor de León? ¿A piacere del señor Sendic? ¿A piacere de la 711? ¿Cómo es la cosa? Yo no digo que no corresponda, ¿eh? Todo lo contrario. Nosotros aquí le hemos dado micrófono y se los daremos siempre a los cañeros que viven situaciones increíbles. Yo mismo he denunciado muchas veces cómo en pleno siglo XX hay algunos productores que le compran a los cañeros la caña sin tener una balanza, amigos. Sin tener una balanza. A ojo de buen cubero le calculan, y a la baja siempre lo que le traen en caña. En fin, yo digo, ¿ese es el favor que le hacen a las donaciones? Me parece que no, ¿eh? Pero bueno, yo ya estoy bastante cansado de hablar de este tema. Aquí en este programa se ha hablado mucho, ¿verdad?, de lo que ha sido el relajo de ANCAP. El relajo de ANCAP, ¿no? El relajo de ANCAP. Bien, y sus derivados también, ¿no?
Bueno, qué buen nombre para una obra, ¿no?
El relajo de ANCAP.
El relajo de ANCAP.
Bueno, se los tiro, ¿eh?, a los dramaturgos uruguayos. Creo que tienen material para rato. Amigos, la sesión de la Cámara de Senadores tuvo ayer un duro cruce entre el nacionalista Luis Alberto Heber y el vicepresidente y presidente de la Cámara, Raúl Sendic. El cruce se dio a raíz de una moción para homenajear a los soldados que llegaron de Haití. La moción tiene 15 firmas y Heber le cuestionó a Sendic que la estaban cajoneando, le dijo. Estoy reclamando que usted trabaje, reprochó el senador blanco al Frente Amplista. Escuchémoslo.
¿Qué está haciendo, señor presidente? ¿No conduce el Senado? ¿Está omitiendo su trabajo? ¿No cumple con su trabajo? ¿No está cumpliendo con su tarea de ser presidente del Senado? Sí, señores, es así. Porque usted tenía la obligación de saber. Y estamos todos citados. Y es el presidente del Senado que no concurre en la coordinación. Así nos pasa fotografía de que anda recorriendo. Pero no cumple con su tarea de estar coordinando. Y de saber lo que pasa en esta sala. No cumple.
Amparen el uso de la palabra, por favor.
No cumple con la tarea de que tiene que cumplir. Lo estoy hablando con respeto.
Mantenga,
no estoy faltando a nadie.
Senador Heber, yo cálmese no estoy, y mantenga el respeto.
Yo no estoy faltando respeto. Yo no estoy insultando a nadie. Estoy reclamando que usted trabaje. Yo estoy reclamando que usted cumpla con su deber. Y cumplir con su deber es ir a la coordinación. Y cumplir con su deber es saber las mociones que llegan. Y cumplir con su deber es defender el reglamento. Y el reglamento ampara a los señores senadores de la minoría que 15 firmas han firmado para hacer un homenaje y que de alguna manera el Frente Amplio ha sido reticente en hacerlo.
Bueno, reclamo de Heber, un reclamo que tiene años, pero bueno, es el reclamo de que no, trabaje Sendic.
Y Sendic pidió respeto.
Pidió respeto, claro, él que se hacía pasar por licenciado durante tantos tiempos.
¿Cómo le
tantos
años? Trabajo,
sí, que falta de respeto, tal cual, no se le puede pedir eso. Bueno, interesante, esto puede ir también para la novela esa que estamos armando.
Sí,
¿eh?
Sí.
Bueno, la encuesta Factum sobre la imagen de los líderes políticos correspondiente al primer trimestre de 2017 señala a Pablo Mieres como el político más popular del país. La pregunta elegida por la empresa en este caso es, independientemente de sus preferencias políticas y personales, ¿qué opinión tiene de...? Y ahí le ponen un nombre, ¿no? Allí el líder del Partido Independiente obtuvo el 64% de valoraciones positivas, el 23% fueron negativas, hubo un 2% de opiniones neutras y el 9% restante no opinó. El índice Factum para el senador es de 69. Luego de Mieres, en este ranking, viene el Frente Amplista Daniel Martínez con 62% de valoraciones positivas, 65% de índice, y la nacionalista Verónica Alonso con 54%, 64% para Factum, ¿verdad? Reiteramos que la pregunta que se hace es ¿qué opinión tiene de...? Le tiran el nombre del político y ahí decís si es negativo, si es positivo o no contestás, ¿verdad?
Neutro o no
contestás. Neutro o no contestás, exactamente. Bueno, luego se encuentran empatados en el índice Factum con 57 el empresario Edgardo Novik y el senador blanco Luis Lacalle Pou, aunque el primero obtuvo un 52% de valoraciones positivas, Novik, y Lacalle Pou un 55%, obtuvo un poquito más. Con el 53% de opiniones positivas, pero 57 en el índice Factum, se encuentra Jorge Larrañaga. Luego viene la senadora Constanza Moreira con 45% de valoraciones positivas, 49% de índice. El ex presidente José Mujica con 46%, 48% en el índice Factum. Y el colorado Pedro Bordaberry con 39%, 41% en el índice de la encuestadora. Así está, por lo menos en lo que tiene que ver con la imagen, el panorama político uruguayo. Y la Cámara de Diputados respaldó por unanimidad a la legisladora del Partido Nacional, Gloria Rodríguez, frente a declaraciones vertidas sobre su persona en las redes sociales por parte de Susana Andrade, la legisladora del Frente Amplio. Asimismo, esta fuerza política pidió disculpas, como no podía ser de otra manera, por los dichos de su integrante. Es que Rodríguez se sintió afectada en sus fueros como legisladora por un mensaje a través de la cuenta de Twitter que escribió Andrade, quien calificó a la diputada nacionalista de afroblanca y negra blanca y denunció que ejerció manipulación político-partidaria en la Comisión de Derechos Humanos de Diputados. La verdad que es tremendo todo, ¿no? Que hablamos con Carlitos en la introducción del programa, en la intro del programa. Andrade se refería con tales apreciaciones políticas a un episodio confuso que sucedió días pasados en dicho grupo de labor parlamentario cuando Rodríguez propuso, ¿verdad?, una declaración en contra de Venezuela, en este caso, que en principio contó con la aprobación de tres legisladoras frente amplistas que luego decidieron tachar. Literalmente tacharon sus firmas de tal declaración, o sea, fueron con la lapicera y la rayaron arriba. No, le rayaron arriba, sí, la tacharon. Sí, sí. Bueno, Andrade dijo a Radio Carve que habló de más al tildar a la diputada nacionalista Gloria Rodríguez de afronegra, pero no, dijo que no es racista. Según dijo, el pedido de disculpas de la bancada del Frente no correspondía. Es realmente indignante escucharla hablar de mí sin poder responderle en cámara, argumentó. Escuchemos a Andrade.
Yo actué como ciudadana civil en ese momento. El Frente Amplio pidió unas disculpas que no le correspondían, en definitiva. Porque yo tuiteé desde mi tweet Vuelvo a decir que yo no me escondí detrás de nadie, detrás de ningún nick, para decir lo que dije, que puede haber estado errado, claro que sí. Pero en realidad queda muy difuso todo ese pedido de perdón, porque en definitiva no correspondía. Estuve mal, sí, claro, no se me cae nada por pedir disculpa. Lo que me extraña es que una persona que está al frente de una comisión de derechos humanos no le dé a otro ser humano la posibilidad de decirle frente a frente esta disculpa y hable todo lo mal que habló de mí ayer en mi ausencia.
Está bravo de andar diciéndole algo así a otra persona y después exigirle cosas, ¿no? Me parece que Andrade quiere la chancha y los cinco, quiere todo, ¿no? O sea, primero, ¿no? Me parece que no concuerdo con su visión. Por más que sea una persona y tenga su Twitter, pertenece a una colectividad política que está en el gobierno, además, ¿verdad? O sea que no se puede disociar uno. No es como, viste, los periodistas que te ponen este es mi perfil y aquí claro. Mis opiniones son mías. ¿Y de quién son tus opiniones entonces cuando vas a laburar en un medio de comunicación? O sea, a mí mis opiniones de acá son mías. En el Twitter son mías. En mi Facebook son mías. En cualquier plataforma, en Badoo, son mías también. En Badoo no estoy.
En Badoo.
Ya que me entran todas. Sí, sí. En Tinder, cuando esté en Tinder, van a ser mías las opiniones. ¿De quién van a ser si no? Si no, que venga otro y opine. Si pongo el nombre yo, son mías. Yo creo que tenemos a esta altura un entrevero de cosas, de valores, de sentido común. El sentido común no existe porque está todo como mezclado, ¿no? Digo,
y las redes han colaborado en eso, ¿no?
Totalmente, a la confusión, ¿no? Alguien que pertenece a una fuerza política y se entiende con derecho para decirle a otro, no, pero no le hables a la fuerza política porque te lo dije yo en mi perfil, pero vos estás para una fuerza política y además, digo, son todos legisladores que efectivamente, la ley, hay una ley en contra de la xenofobia, están rompiendo las pelotas con la ley de medios cuando no la respetan en las partes que realmente deben ser respetadas, porque yo no estoy en contra de eso, nunca lo estuve, ya he dicho hasta el cansancio y lo seguiré explicando, de que hay artículos de la ley de medios que sí, digo, en realidad ya existen, lo que decimos, la difamación de injurias, la ley en contra de la xenofobia, todo eso ya existe. Pero bueno, se impone en el marco de esa ley revuelto gramajo, donde con unas cosas buenas como esta, te filtran el control de un consejo de notables, que es lo que quieren, controlar lo que decimos. El Poder Ejecutivo quiere hacerlo a través de sus 3 funcionarios en 5 de este consejo, en un país en donde recientemente Reporteros Sin Fronteras acaba de denunciar que el Poder Ejecutivo hace presión sobre los comunicadores. O sea que ahora lo va a hacer a través de la ley de medios específicamente, ¿no? Dios, es realmente algo incomprensible, ¿verdad? Que así sea, pero así sucede, ¿no? Bueno, tenemos que reflexionar mucho porque hay cosas que contiene la ley de medios que todavía no se ha reglamentado, aunque sí se promulgó, que ya existen y que no se respetan, y que no se respetan por aquellos mismos que hacen las leyes, ¿no? Entonces, bueno, es un desaguisado increíble ya el panorama político uruguayo. Iba a decir algo más que no me acuerdo ahora de la ley de medios, porque son esas sin sentido, ¿no? Esto de Reporteros Sin Fronteras.
Sí.
Bueno, lo otro es el informe que hicimos nosotros, Guille, ¿no? En donde determinamos que prácticamente el 40% de los comunicadores hoy en Uruguay trabajan para el Estado, ¿no? Entonces, vas a tener una ley de medios que te controla el Poder Ejecutivo, lo que quiere el Poder Ejecutivo que vos digas, y además tenés un 40% de esos comunicadores que están trabajando para el Estado. Digo, es que es muy complicada la cosa, ¿eh? Muy complicada. Y bueno, ahora esto, ¿no? Que realmente hace las comillas, si no fuera porque detrás de todo, de toda la pavada, hay realmente un tema serio, sí, como es la discriminación y la xenofobia, ¿no? Bueno, amigos, la justicia civil condenó al Estado a que establezca que los programas de la televisión uruguaya deben tener subtítulos, hablando de la ley de medios, está contenido, y esto es algo que también estamos todos a favor, ¿verdad? ¿Quién podría estar en contra? Lo que dicen es que los programas de televisión uruguaya deberán tener subtítulos o lenguaje de señas para personas sordas, es decir, este sistema deberá aplicarse a los programas con contenidos de interés general, como informativos, educativos, culturales y acontecimientos relevantes. Esto según la sentencia a la que tuvo acceso El País. Este fallo responde a una acción de amparo planteada por Gustavo Vargas, representante de la Asociación de Sordos del Uruguay, ASUR. La denominada Ley de Medios o Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como se llama correctamente, prevé la accesibilidad de los servicios de comunicación audiovisual para las personas con discapacidad a efectos de poder ejercer su derecho a la libertad de expresión y de información en igualdad de oportunidades que las demás personas. El juez letrado de lo contencioso administrativo de primer turno, el doctor Gabriel Ovanian, criticó al Poder Ejecutivo por no cumplir los derechos de una parte de la población. Establecer derechos humanos en extensas declaraciones que luego carecen de virtualidad en el mundo de los hechos no tiene otra significación que la simbología. Los derechos fundamentales requieren efectividad. actividad. A mí me parece perfecto esto, que se reglamente por fuera de la ley de medios, es otro de los aspectos que también en realidad abre la puerta a otros grandes temas, ¿no? Digo, ¿por qué no? ¿Por qué los diarios no tienen una edición braille? Porque ¿qué pasa con los ciegos? ¿Están por debajo los sordos en la jerarquización de las discapacidades? Me parece que no. Digo, ¿vamos por ese camino? Vamos, pero vayamos con justicia, con justeza, con equidad. Hay otras personas que tienen otras discapacidades que necesitan también ser comprendidas. No puede ir uno por sobre el otro, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo con esto, pero creo que también tenemos que tener, contemplar todos los aspectos, ¿no?, que puedan tener o ir en este sentido. Amigos, cerramos la información local diciéndoles que 15 fiscales enviaron una carta a la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, donde se quejaron de que la presidente Dora Domenech y el vicepresidente de dicha gremial, Gustavo Zubía, adoptaron posiciones radicales y represivas, así se lo dijeron. Hoy, la interna de la gremial de fiscales está dividida por la ley orgánica del Ministerio Público que brinda potestades al fiscal de corte de dar directivas generales a los fiscales a partir de la puesta en funcionamiento del nuevo código del proceso penal, que aún no entró a regir, entraría a regir en noviembre. Yo creo que no llegan tampoco. Además están retrancados con el tema de los actuarios y los funcionarios, ¿no?
Sí,
está totalmente trancado. Bueno, el oficialismo de la gremial considera que ello les quita independencia de criterio a los fiscales y concentra un elevado poder en el cargo del fiscal de corte, cosa que yo comparto también esta visión, ¿no? Bueno, el fiscal de corte, Jorge Díaz, alegó que mediante la aplicación de las instrucciones generales, todos los fiscales deberán saber qué penas tendrán que solicitar a los jueces en casos como, por ejemplo, los de violencia doméstica. En fin, hay polémica también en torno a un código del proceso penal, un nuevo código que ya ha sido promulgado, pero que no ha entrado a correr y que quizá ahora se ha pateado para noviembre, pero seguramente a mí me parece el sentido común no daría para que también se ponga en marcha el próximo mes de noviembre. Veremos,
Rompecabezas.